Iniciamos Conexión FAPA. Estamos comenzando una semana en la que hay varios asuntos y pasamos directamente a hablar con Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, que está ya con nosotros después de un viaje pues bonito. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo lo calificas este viaje?
Hola, buenas tardes. Pues un viaje estupendo, maravilloso, lleno de emociones. La verdad es que lo pasamos muy, muy bien y fue muy bonito y fue estupendo estar apoyando a las compañeras de FAMPA Los Olivos en Jaén en su 40 aniversario de trabajo por la escuela pública.
40 aniversario. Pues, bueno, ¿por dónde va la FAPA? Pierdo la FAPA.
Nosotros ya vamos por 46. 46. Nosotros somos las hermanas mayores.
Ajá, muy bien. Bueno, pues nada, enhorabuena pues a la FAMPA Los Olivos, porque 40 años no se cumplen todos los días. Así que, pues bueno, ya. ¿Hay algún comentario especial que quieras destacar de esa entrega de premios, de ese encuentro?
Pues fue un encuentro súper bonito del cual tuvimos el honor, además de guiar el acto, de hacer las presentaciones de todo el acto en un auditorio maravilloso de Jaén, de Linares, y en el cual, bueno, no puedo pararme, porque no tenemos tiempo, a hablar de todos y cada uno de los premiados, pero sí me gustaría resaltar, ¿no?, esa felicitación para Belén Navarro, la presidenta de FAMPA de Los Olivos, que a veces, por el hecho de ser mujer, es tan complicado llegar a alcanzar estos cargos de responsabilidad. Todavía queda mucho que avanzar en este mundo, y hace un trabajo excepcional y es una mujer súper trabajadora, y sobre todo una excelente persona. Y lo ha demostrado en momentos buenos y en momentos complicados, que es cuando hay que estar.
Desde luego. Bueno, muy bien, pues ya tendremos ocasión de entrevistarla en algún momento. Vamos a por uno de los temas importantes. Habéis hecho o estáis en la elaboración de ese estudio sobre las aulas TEA, sobre, bueno, pues esta polémica que hay en cuanto a la ampliación de la ratio, en fin. ¿Qué novedades hay?
Pues llevamos ya tiempo trabajando en un informe que hemos hecho público en rueda de prensa esta semana pasada respecto a las aulas TEA y respecto a este modelo. Este modelo de aulas TEA, del mismo modo que los centros preferentes de motóricos o auditivos, desde la federación entendemos que son modelos segregadores. Es decir, para la federación lo necesario sería, y para tener una inclusión de verdad con mayúsculas, sería dotar a todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid de los recursos, tanto materiales como humanos, que se necesiten en esos centros, porque de la otra manera, al final, el alumnado va segregado de un centro a otro dependiendo de las dificultades que tenga, y de esa manera también pierde muchos derechos, entre ellos uno que la Comunidad de Madrid repite constantemente, que es la libertad de elección de centro, teniendo en cuenta que realmente la libertad de elección de centro en la Comunidad de Madrid no existe, y este es otro de la argumentación y otro de los hechos que vemos, pues que constatan que no es cierta, ¿no?, esa libertad de centro. Este informe que hemos realizado, que ha coincidido en el tiempo con la publicación de la resolución que ha creado tantísimo revuelo, llevamos trabajando desde hace mucho tiempo y va a ser publicada pues justo la semana de la publicación de la resolución, pero claro, tuvimos que esperar un poquito más para actualizar con esta resolución y claro, Hacer una revisión minuciosa y comprensiva de esta resolución. Y ahora os cuento por qué, ¿no?, las conclusiones de esta lectura. Partiendo del hecho que...
Me voy a preguntar si consideráis que hay medios en la Comunidad de Madrid para que todos los centros educativos tengan los recursos que puedan tener las aulas TEA.
Claro que es posible. Es posible siempre que se tenga la voluntad de querer hacerlo. Porque al igual que al final, después del embrollo de las becas de comedor, se ha podido destinar millones de euros para hacer posible esa concesión de becas a todos los solicitantes en tiempo y forma, Del mismo modo, también se pueden dotar de recursos. Ten en cuenta que la Comunidad de Madrid es una de las comunidades más ricas de nuestro país. Lo que pasa es que es cuestión de prioridades también. Entonces, bueno, en este estudio redactamos, contextualizamos lo que son aulas TEA, la historia de las aulas TEA, la legislación estatal que le ampara, la autonómica de la Comunidad de Madrid, la estrategia española TEA. Luego tenemos una carta abierta de las familias a quien corresponda. Una madre envió una carta a la Consejería de Educación y está su respuesta, la respuesta que la Consejería le dio a la madre y también la de la madre, en la cual sale reflejada en muchas partes, ¿no? El sentir común de lo que viven las familias que sus hijos y sus hijas están en un aula TEA y lo que es la resolución de la publicación que se publicó en octubre, que ha creado tanto revuelo, y luego un poco las expectativas a futuro. Llevamos trabajando desde hace tiempo una comisión de trabajo con grupos de familias que están en aulas TEA, en el cual se está analizando todo lo que este informe apoya, que esta es la parte objetiva, ¿no? El informe, falta la parte de análisis y de propuestas de mejora que se está trabajando ya desde la federación con las familias y que va a complementar este informe, ¿no? Porque la FAPA, aparte de reivindicar, también es propositivo y también hacemos propuestas, obviamente, si no quedaría cojo, ¿no? Si simplemente nos quedamos en la propuesta. Y bueno, en la resolución lo que sí queremos dejar claro, y así lo hemos analizado también con los servicios jurídicos, si ya hablamos de esta resolución en concreto, es que en la resolución dicen de una manera muy clara que en ningún momento dentro del aula TEA, dentro, va a haber más de 5 alumnos o alumnas de manera simultánea, ¿vale? En el aula extensa y especializada. En ningún caso. Lo que amparan son unas circunstancias excepcionales, como pueda ser la de existencia de hermanos escolarizados en el centro o distritos o localidades en las que todos los centros de atención preferente de esta tipología mantengan escolarizados a 5 alumnos por aula ordinaria, con la finalidad de evitar desplazamientos alejados del domicilio familiar o cualquier otra circunstancia excepcional que a criterio del director o directora del centro justifique esa necesidad para que los especialistas del aula TEA puedan atender a este alumnado, pero nunca coincidiendo de manera simultánea más de 5 en el mismo aula. ¿Vale? Entonces, claro,
¿Qué es
entonces
lo
el
que
mensaje.
ha levantado, digamos, la alarma respecto
Claro,
al tema del?
pero se han lanzado mensajes que no se ajustan a esta resolución. Y es que se ha comentado que dentro del aula TEA van a haber 7 alumnos o alumnas. Eso no lo dice la resolución. Están diciendo que de manera simultánea no se van a atender en el aula, hablamos del aula, más de 5 alumnos o alumnas. Y hay que ser estricto en cuanto a lo que la resolución dice. No podemos decir otra cosa que no diga. Otra cosa, obviamente, que estemos, bueno, de acuerdo. Desde la Federación lo que estamos pidiendo son más recursos, pero además partiendo de la base de lo que os estoy comentando, que para nosotros las aulas TEA es un elemento más segregador de la Comunidad de Madrid.
Bien, pues en torno a las novedades de esta semana, tienes que contarnos también pues la existencia de propuestas educativas, de cursos. ¿Qué novedades hay?
Desde el equipo de formación de la FAPA Giner de los Ríos, ya sabéis que tenemos una formación constante de las AMPAs, es constante durante todo el año. Y cursos que a veces pues, se vuelven a reiterar y es porque nos lo piden las asociaciones de madres y padres del alumnado. La próxima que tenemos para el 16 de noviembre es un curso de formación sobre gestión de asociaciones, la gestión básica, ¿no? Que se debe realizar en una asociación de madres y padres. El 22 tenemos un curso de formación sobre, y ahora estoy en la presidencia, ¿y ahora qué? No, pues cómo gestionar cuando ahora te toca estar en una presidencia. El 27 de noviembre estoy en la secretaría, ¿y ahora qué? Porque cada cargo orgánico también tiene su papel imprescindible y su papel específico en la asociación. El 30 de noviembre tenemos, estoy en la tesorería, ¿y ahora qué? Y el 4 de diciembre hemos publicado ya el siguiente curso, que es lo que debe saber una persona nueva en un consejo escolar. Y ahora tenemos que recordar, muy importante, que están en los procesos ahora mismo de renovación de consejos escolares en los centros educativos, animar a las familias a participar en su centro, porque lo que las familias, lo que no se oye, no existe y la opinión de las
Cierto.
familias cuenta.
Pues como siempre, la inscripción a través de llamar directamente a la oficina, ¿verdad? Y info@fapagenerdelosrios.org.
Más sencillo todavía es si accedéis a la página web de la fapagenerdelosrios.org y pinchando, porque está en la página principal, en el curso en el cual nos interese, hay una pestañita de inscripción. Es
Ajá.
pinchar ahí directamente, meter los datos y ya se registra, les llegará el enlace y podrán acceder a esta formación tan necesaria.
Muy bien, pues tenéis también otra actividad esta semana, concretamente el miércoles en el Consejo Escolar. ¿Podrías comentarnos en qué va a consistir o qué va a pasar en ese foro de la convivencia?
Pues es ya el número 19, este foro por la convivencia y la salud mental. Y se va a tratar pues todo este tema de salud mental que está tan en auge y que preocupa tantísimo a las familias, en el cual a través del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y su presidenta Pilar Ponce Velasco, pues se ha invitado para participar a José Antonio Luengo Latorre. Muchas veces hemos hablado con él y de él. Es el
Así
decano
es.
del Colegio de Psicología de Madrid y miembro de la Unidad de Convivencia y Lucha por el Acoso Escolar, el cual nos va a hablar sobre el papel de la escuela en la promoción del bienestar psicológico del alumnado. Y luego habrá diferentes testimonios en primera persona de una madre, de una alumna y una docente. Y después habrá una mesa redonda en la cual se hablará de qué implicaciones tiene la salud mental en la convivencia y qué respuestas damos. Y habrá diferentes miembros en la mesa. Hay una psicóloga clínica, por ejemplo, del Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental, una doctora en Psiquiatría del Niño y del Adolescente también, y el director de Educar es Todo, que presentará un informe sobre el estado de ánimo de los docentes. Así que, bueno, una jornada interesante del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y este miércoles a las 6 de la tarde. Todavía están en abiertas las inscripciones en la página web del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, para poder acceder a esta jornada de manera telemática.
Pues muchas gracias, Mari Carmen, por toda la información. No dejéis de echar un vistazo a la página web de la Zapa y apuntaos a los cursos, porque sin formación cuesta todo mucho más, ¿verdad?
Sí, además a participar se aprende participando, por lo que invitamos a las familias a participar en sus consejos escolares. Una de las charlas es precisamente sobre cómo participar. Hay que saber cómo hacerlo, cuáles son los cauces, cómo poder participar de una manera además proactiva en los centros educativos. Así que les animamos, que ahora están en esos procesos de renovación en consejos escolares, a participar activamente en ellos.
Muchas gracias, Mari Carmen, y como siempre, buena semana educativa.
Buena semana educativa.
Nema, 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 lanz, nema, lanz, lanz, nema, 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 nema